Las diferencias y chisporroteos que se han ido dando en la campaña electoral hicieron pasar inadvertido un hecho más que relevante. El mes pasado se firmó el primer acuerdo multipartidario con vistas al próximo periodo de gobierno. Sí, Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres estamparon sus firmas en el Acuerdo Nacional de Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología. Es un documento que incluye una serie de medidas que los presidenciables se comprometieron a aplicar a partir de marzo de 2015, gane quien gane. Es una muy buena noticia, por los temas que están en juego y porque se haya logrado esta coincidencia tan amplia. Por eso, en estos minutos vamos a tratar de conocer más a propósito de esta iniciativa y de su alcance. Para eso, el diálogo será con dos directivos de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Acá, en estudios del Espectador en el Prado, me acompaña el doctor Rafael Radi. Doctor Radi, buen día.
Muy buenos días.
Mientras que, por teléfono, el saludo es para el doctor Omar Macadar. ¿Nos escucha bien?
Sí, se escucha bien. Buenos días.
Gracias por acompañarnos a ambos. Una primera puntualización para los oyentes que capaz que se perdieron en su momento la creación de esta institución. ¿Qué es la Academia Nacional de Ciencias, doctor Radi?
La Academia Nacional de Ciencias es una institución del Estado que fue creada por voto unánime de todos los legisladores en el Parlamento en el año 2009. Prácticamente todos los países que tienen un sistema científico tecnológico poseen una Academia de Ciencias. Uruguay no la tenía. En el año 2011 queda finalmente constituida con sus primeros miembros activos y tiene como objetivos principales asesorar a los poderes públicos y en general a la sociedad sobre temas de ciencia, tecnología e innovación, propender a la educación de las ciencias, facilitar la incorporación del método científico a las distintas actividades de la vida nacional, entre los otros cometidos que nos otorga la ley.
¿Y cómo surgió desde la Academia Nacional de Ciencias esta iniciativa, la de promover un acuerdo multipartidario? Doctor Macadar.
Ciertamente cuando se vienen periodos de electorales, todo el país se pone, el aparato político se pone a ver qué vamos a hacer, es decir, a pergeñar planes, pero también las áreas sociales nos ponemos a eso. Y entonces calculamos, por un lado, que el Uruguay ha mejorado mucho en los últimos 15 años, la formación de recursos humanos en ciencia, la inserción, la institucionalización. Pero desde hace 7 años se generó un plan que instaló un gabinete ministerial de la innovación, que generó la Agencia Nacional de Investigación con una cierta dotación que parecía muy buena para la época, unos 25 millones de dólares por año, y eso fortaleció bastante el sistema, es decir, cambió un poco la pendiente. Pero en este momento todo eso parece insuficiente, de modo que es claro que se considera necesario hacer una evaluación de cuánto ha rendido esto para así, a su vez, generar nuevas propuestas. Y a eso se puso la academia con el resultado de este instrumento que usted acaba de mencionar.
¿Fue sencillo obtener el apoyo de todos los candidatos presidenciales? ¿Cuánto tiempo insumió la negociación? ¿Cuánto tiempo estuvieron en estas reuniones?
En realidad la academia reflexionó y desarrolló un primer documento que está en la página web de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, que lo elaboramos en el año 2013 y lo presentamos en junio de 2013 a todos los poderes del Estado, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, universidades, institutos de investigación, cámaras, PIT-CNT, denominado Desafíos y Oportunidades Actuales del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde ahí se hace una reflexión acerca del estado actual de situación del sistema científico-tecnológico en Uruguay y los eventuales desafíos y acciones a tomar en el futuro. Entonces, ese documento que está en la página, que fue elaborado por la academia y fue, distribuido, como dije, creó de alguna forma la plataforma a partir de la cual, en el segundo semestre de 2013, decidimos que era oportuno comenzar un ciclo de reuniones con los que en aquel momento fueron los precandidatos a las internas de los distintos partidos políticos. Entonces hicimos una primer ronda con los precandidatos, donde le presentamos el primer documento desarrollado en junio de 2013, Desafíos y Oportunidades, y también lo que era un primer bosquejo de lo que podría llegar a ser un acuerdo interpartidario, aunque en aquel momento era un poco prematuro porque todavía no sabíamos efectivamente quiénes iban a ser los candidatos que iban a correr para presidentes. Una vez definidas las internas y establecidos claramente los cuatro candidatos de los partidos políticos con representación parlamentaria, hicimos una nueva ronda de cuatro reuniones con cada uno de ellos, donde directamente ahí sí ya analizamos conjuntamente con los candidatos presidenciables y sus asesores de ciencia y tecnología que los acompañaron, fueron reuniones todas muy agradables, le presentamos el documento y la verdad es que tuvimos una convergencia absoluta.
No me sorprende, no me sorprende si me atengo a lo que el equipo de Perspectiva constató repasando los programas de los distintos candidatos y comparando. En esta materia, ciencia, tecnología e innovación, se percibía que había un ambiente de coincidencias.
Exacto. De manera que para nosotros fue una agradable constatación, yo no diría que una sorpresa, porque fuimos evidenciando a lo largo de años, además muchos de nosotros hace muchos años que estamos trabajando en el sistema de ciencia y tecnología y habíamos tenido contactos previos, creíste que este era un momento de cristalización de estas políticas.
Sí, digo, no me sorprende, digo, hay coincidencias, hay proximidades entre los capítulos de ciencia, tecnología e innovación de los distintos candidatos, pero era importante, supongo, para ustedes que eso después quedara traducido en un documento, que efectivamente ese acercamiento tuviera una serie de puntos concretos que lo pautaran, ¿no? Vayamos justamente a el contenido del documento. Doctor Macadar, empecemos por una de las propuestas, la número uno, casualmente. Fortalecimiento de los instrumentos disponibles para promover la formación y retención de investigadores y el desarrollo de proyectos de investigación de alto nivel. ¿De qué se trata esto?
Es clarísimo que hemos aumentado, digamos ahora, en todo este periodo postdictadura, desde el año 85-86, que se genera el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, el PREDESIVA, que ustedes lo han presentado muchas veces, y en ese momento tendríamos entre 50 y 100 investigadores en el país. En el momento actual, con una formalización del Sistema Nacional de Investigadores, que evalúa muy cuidadosamente, con pautas muy bien regladas, la evaluación para identificar y categorizar a los investigadores, contamos con 1.500, digamos, porque son 1.600 con 100 residiendo en el exterior. Pero bueno, más o menos eso. Pero digo, esto quiere decir que se ha multiplicado por 16 o más la cantidad de investigadores del 1985-86 hasta el 2013, que son los números que tenemos. De todas maneras, es necesario para tener una fuerte incidencia del conocimiento avanzado en la producción y en la formación de la ciudadanía y de especialmente de los educadores y de los investigadores, es necesario tener un número más alto. Es decir, debiéramos duplicar al menos o triplicar el número de investigadores que tenemos. Para esos efectos es que se necesita reforzar programas ya existentes de formación de recursos humanos. Uno, por ejemplo, claramente, como mencioné, es el PEDESIVA para formar científicos, pero ese es el de las ciencias exactas y naturales. Se necesita también fortalecer los programas de posgrado en áreas sociales y entre ellas, por ejemplo, especialmente la educación. Eso desde el punto de vista formativo. Pero después también hay que financiar mejor el trabajo de investigación y para eso es que se plantea en la propuesta la por un lado, la retención de los investigadores y, por otro lado, el mejoramiento de los instrumentos de financiación de proyectos de investigación.
¿Podemos ver, doctor Radi, cada una de esas dos partes? Sí. ¿Cómo retener, para empezar, a los investigadores?
Quisiera hacer un agregado a lo que el profesor Macadar comentaba en cuanto a los números. Hoy el Sistema Nacional de Investigadores tiene 1.500 investigadores categorizados, lo que indica que tenemos 5 investigadores por cada 10.000 habitantes. Y eso en el contexto internacional, si todo estuviera funcionando bien, con una incorporación de la ciencia y la tecnología en todos los ámbitos de la vida nacional, está al menos un orden de magnitud por debajo de lo que debe ser. Es decir, el número no debería ser 5 cada 10.000, sino debería ser 5 cada 1.000. Lo nombro porque empezamos de un piso extremadamente bajo en el 85, como planteaba Macadar, Hemos logrado una masa crítica interesante, insertada, pero estamos todavía bastante lejos de lo que eventualmente deberíamos lograr. En relación a lo que planteamos, en relación al fortalecimiento de los instrumentos, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, por ejemplo, de la cual, además, el profesor Macadar es el actual presidente del directorio, tiene una serie de instrumentos para llamados de investigación que son interesantes, están muy bien planteados, pero son muy escasos en montos, en porcentaje de aprobación y en tiempos de ejecución.
Ajá. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Qué es lo que implica después entonces? ¿Qué consecuencias tiene?
Bueno, en primer lugar, que hay un montón enorme de proyectos excelentes a los que se les dice no, pese a tener una evaluación excelente.
Se los evalúa bien.
Excelente.
Pero a continuación se les dice, lamentablemente no hay dinero, sí, para esos proyectos.
Yo quisiera resaltar, no solamente se los evalúa bien, a muchos se los evalúa en forma excelente. Ajá. Y les dice, usted es excelente, su proyecto es excelente, pero lamentablemente no hay dinero, no se lo financiamos.
O sea, un científico o un equipo de científicos presenta el proyecto.
Exacto. Presenta el proyecto.
Es evaluado y después no puede seguir
está
adelante.
Está tres meses escribiendo el proyecto, es evaluado en un ciclo de seis meses y a los nueve meses de todo el proceso recibe una evaluación que dice, usted es excelente, su proyecto es excelente, lamentablemente no se lo podemos financiar.
O sea, el problema es, no tenemos plata.
No tenemos plata.
No tenemos dinero suficiente.
Ese es un primer punto. El segundo punto es que el monto de los que sí se financian, de los que pasan ese filtro extremo y sí se financia, son montos extremadamente modestos. Estamos hablando para investigadores del máximo nivel, después podríamos discutir las distintas categorías, pero digamos, para ejemplificar, los investigadores más consolidados de impacto internacional reciben un subsidio que está en el orden de los 18.000, 20.000 dólares por año, cuando esto, digamos, para empezar a funcionar a nivel regional, tendría que por lo menos multiplicarse por tres. Y por otra parte, los tiempos de ejecución de los proyectos son proyectos a dos años, lo cual es absolutamente insuficiente si uno quiere tener un sistema científico y tecnológico donde se plantee para los investigadores consolidados proyectos de mediano y largo plazo con ideas novedosas. Uh-huh. Proyectos de dos años significa intentar hacer un poquito más de lo mismo. Uh-huh. Es difícil arriesgar. Entonces, los cursos temporales deben ser mayores, sobre todo para los investigadores de carrera media y consolidada, en el orden al menos de 4 o 5 años. Quiero decir que en Brasil y en Chile ya están haciendo y ejecutando proyectos de 10 a 11 años. Y todo esto transforma las posibilidades de hacer una ciencia de mayor nivel, de mayor calidad. Uruguay quiere apostar, el Sistema Nacional de Investigadores y los investigadores uruguayos queremos apuntar a la calidad de lo producido más que a la cantidad. Otros países están apuntando a la cantidad. Uruguay debe apostar a la calidad.
Y por el lado de programas para formación y retención de investigadores, doctor Macadar, ¿qué ejemplo, qué punto podríamos citar para que el oyente entendiera de lo que estamos hablando?
En primer lugar, quiero aclarar que, a pesar de que con Radi nos vemos muy cotidianamente, en realidad ahora yo ya soy vicepresidente de la ANI. El directorio de la agencia tiene una regulación que los presidentes duran un año y ya se me pasó el año. Eso, digamos, no es demasiado importante, pero me gusta aclararlo para que no quede confusión. En formación, yo creo que ya mencioné, hay programas de formación y hay que reforzarlos, es necesario fortalecerlos. Pero quisiera referirme a lo de la retención, es decir, para aumentar el número es fundamental que no suceda como está sucediendo, que formamos doctores en ciencias y después se van porque aquí no tienen buenas oportunidades laborales. Y eso no es lo peor, digamos, porque digamos a nosotros nos apena como sistema científico si estamos perdiendo investigadores, pero además también el investigador está perdiendo su país. Pero lo peor es para el país, en realidad, que necesita investigadores en muchísimos ámbitos y entonces la retención necesita generar instrumentos que vienen en los otros puntos para darles cabida. Eso por un lado. Por otro lado, también en otro de los puntos, el punto 4 se refiere... Es el estímulo al retorno de los investigadores residentes en el exterior. Es decir, sabemos de un buen número, pero sospechamos de un número mucho más alto. Esto quiere decir, tenemos registrados investigadores uruguayos que han hecho su doctorado, su postdoctorado, y a veces tienen hasta cargos académicos y científicos en el exterior. Algunos de ellos están demasiado bien insertados como para poder cambiar tanto su vida y venirse, aunque no es imposible, pero hay muchos jóvenes que están terminando sus postdoctorados y que son excelentes candidatos a retornar. Eso es una forma muy eficiente, digamos así. Es muy buen negocio traerlos de vuelta. Formar un investigador de ese nivel lleva unos 20 años y nosotros podríamos, con solamente generar institucionalidad y poner financiación para que esta gente se sienta bien volviendo, traerlos para el país. Entonces, esos son como los dos aspectos que me parece que se podía aclarar.
Enseguida continuamos conociendo este documento que ha logrado acuerdo multipartidario sobre lo que va a ocurrir en el próximo periodo de gobierno en materia de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuánto dinero se necesita para las medidas que están previstas en este documento? ¿Qué pasa con la institucionalidad en Uruguay en cuanto a la gestión de gobierno en ciencia, tecnología e innovación? ¿Qué reformas debe haber para obtener mayor eficiencia? Lo vemos enseguida. Dentro de unos minutos estaremos abriendo desde aquí, desde el local del Espectador en la Expo Prado, la tertulia de los jueves. Pero ahora, cuando son las 9:20, vamos a completar la entrevista que estamos manteniendo con el doctor Rafael Radi y el doctor Omar Macadar, que tiene como centro todo un acontecimiento. Los candidatos presidenciales del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente firmaron un acuerdo multipartidario sobre ciencia, tecnología e innovación. Pregunta uno de nuestros oyentes con su mensaje. En el mundo, el gran inversor en I+D es el sector privado, que es quien tiene la capacidad de rentabilizar la investigación. ¿En Uruguay hay escala y posibilidades de ser competitivos para captar investigadores? ¿Qué contesta el doctor Radi?
En general, en el mundo lo que ha sucedido es un proceso, al menos en tres etapas. Una primera etapa con una fuerte participación del Estado, una segunda etapa de transición, donde el sector privado comienza a adoptar la incorporación de científicos, ciencia, tecnología e innovación en sus procesos, y una tercera etapa eventual, ulterior, donde el sector privado, a través de las patentes, los inventos y las ganancias derivadas de la innovación, comienza a apostar cada vez más en investigación y desarrollo. Entonces, aprecio mucho el comentario del oyente. Eso es una foto de lo que pasa en sistemas totalmente establecidos. Uh-huh. Quiero solamente poner este ejemplo. La Academia de Ciencias de Inglaterra la fundó Newton. La Academia de Ciencias del Uruguay se fundó hace 4 años, de forma que tenemos un rezago muy grande y estamos en los albores de la primera etapa.
De todos modos, puede el oyente preguntarse por qué es tan importante este acuerdo multipartidario, por qué tenemos que avanzar más todavía en materia de investigación en ciencia, tecnología e innovación. Quizás una de las claves o uno de los ejemplos puede estar en el punto 2 que ustedes están impulsando, ¿no? Creación y fortalecimiento de institutos o centros de investigación y de nuevos programas sectoriales en temas vinculados a problemas nacionales. ¿Cómo es esto, doctor Marcada? ¿Cuál es la trascendencia de esta aplicación del conocimiento científico uruguayo?
En realidad, no es solo la aplicación, sino la generación de conocimientos, porque el avance de la innovación productiva es sobre todo robusto cuando se basa en conocimientos avanzados, y para eso es razonable tener centros que hacen toda la cadena en sí misma, aunque no dejan de estar asociados, por un lado, con el aparato científico académico o de los institutos, y por otro lado, de los institutos de pura investigación, y por otro lado, con las empresas. El punto es que hay algunos institutos de este tipo que son de investigación principalmente, como el antiguo y fuerte Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Pasteur y ahora más recientemente el CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Esos son centros, digamos, de investigación y aplicación de los... De eso se podrían hacer
podría,
más.
Podría mencionar también a Línea en esa misma línea, ¿no?
El Línea, sí, lo que tiene Línea es que como es territorial, es un enorme instituto y está cumpliendo hoy día muy bien con ese papel de hacer al mismo tiempo la investigación, el desarrollo, la innovación y la asociación con el sector productivo.
Efectivamente. Pero, ¿qué falta? ¿Qué se podría hacer más? Sobre todo teniendo en cuenta la evolución que está teniendo la producción en nuestro país.
Hay algunos temas en los cuales ya está habiendo, digamos, actividades de ese tipo, como por ejemplo energía, e insinuándose biotecnologías, que como están en el documento. Pero el punto es que hay uno como muy gordo que se necesita y que está todavía muy débil, que son institutos de investigación biomédica. En el mundo eso es extraordinariamente grande. El productor y financiador más fuerte de investigación en el mundo son los institutos nacionales de salud en los Estados Unidos. De ese tipo nosotros no vamos a tener uno de ese tamaño, de esa envergadura. También ya tiene muchos años y tiene algo así como dos campus con unos 20 institutos cada uno metidos adentro, y a su vez financia investigación en todos los Estados Unidos y también en el mundo. Ahora mismo, por ejemplo, el doctor Radi tiene un proyecto de esos para que él trabaje aquí. Pero el punto es que eso es esencial, invertir en eso. Esa inversión es una que la Organización Mundial de la Salud dice que 2% de lo que un país invierte en salud debe invertirlo en investigación biomédica, que eso en 3 o 4 años le devuelve más de lo que está invirtiendo y mejora la salud de la población. Ese es un sector productivo que todavía no ha empezado a ponerse, a meterse en la necesidad, digamos, de asumir la necesidad de dedicarse a la investigación. De eso, por ejemplo, porque cuando se dice sector productivo, no son solo la empresa que produce y vende tal cosa, porque también es un sector productivo producir salud.
Y también se podría mencionar, ustedes lo hacen en el documento, otro caso, ¿no? La minería y la geofísica.
Exacto.
Que vaya si se han puesto vigentes
en
estos tiempos en el Uruguay, sobre todo pensando hacia adelante, ¿no? Pienso en las posibilidades de prospección de hidrocarburos, tanto en el territorio como en la plataforma marítima. Pienso en todo el debate a propósito de qué va a pasar con el hierro y la explotación del hierro en Uruguay, ¿no?
Sí, hay un tema allí que genera más urgencias todavía, y es que estas industrias extractivas implican riesgos ambientales complejos. No vamos a entrar ahora en detalle de eso, pero para eso lo primero que necesitamos es tener, incluso antes, cuando recién se está como insinuando el comienzo de esa actividad, hacer un registro de la línea de base en la que están los indicadores ambientales antes de que esas cosas se hagan, porque si no vamos a poder hablar, salvo, digamos, como entusiasmos a favor o en contra de que sí, meterle que no importa, o no toquen nada que va a ser horrible. Pero lo que nosotros necesitamos, desde el punto de vista científico-técnico, es decir, en este momento está así, empezamos a hacer y vamos evaluando a lo largo los cambios, y por eso podemos hacer como, digamos, un modelo de qué es lo que va a pasar si seguimos como estamos haciendo. De modo que eso es esencial hacerlo de antes.
Para el cumplimiento de las distintas líneas de acción que están incluidas en este documento, y que son 6, varias de ellas hemos ido comentándolas, el propio texto dice que resulta necesario un par de decisiones. Y una de ellas es a propósito del presupuesto, ¿no? Un incremento gradual de presupuesto en ciencia y tecnología que vaya dándose en el quinquenio. Por ejemplo, de 0,1% del PBI hasta alcanzar 1% al final del próximo periodo de gobierno. No es un objetivo que nos coloque a la altura de lo que deberíamos estar, pero es, digamos, un objetivo razonable. Hay que entender eso, doctor Radi.
Yo creo que la academia ha sido sensible a cuál es la situación global económica del país, los distintos requerimientos que naturalmente un Estado tiene, y el modelo que se planteó de crecimiento de la financiación es un modelo muy razonable.
Repito, hoy estamos en un presupuesto de 0,1% del PBI.
Hoy estamos alrededor del 0,13-0,4.
Ajá.
Entonces, la idea sería, en un incremento gradual de 0,1 a 0,12 por año, absorber la diferencia que va entre 0,4 al 1% a través del quinquenio.
¿Y eso cómo nos colocaría en la comparación internacional? Supongamos que esto se logra,
bueno,
¿cómo quedaríamos?
Ahí hay dos asuntos. Está el tema del porcentaje y el tema del valor absoluto. En cuanto a porcentaje, nos aproxima a lo que está haciendo la región, si bien no nos deja igual a lo que está haciendo Brasil, por ejemplo, nos aproxima en porcentaje a la región. Todavía estamos lejos de lo que es en el mundo, que está en el orden del 3% o más. Y luego está el valor absoluto, como el PBI de Uruguay comparado al PBI de los países centrales per cápita es notoriamente inferior, naturalmente lo que va para cada investigación en valor absoluto va a ser menor, lo cual genera la dificultad de que muchos insumos naturalmente y equipamiento se obtienen en el exterior. O sea que en porcentaje nos empieza a aproximar a la región. En valor absoluto todavía vamos a seguir estando muy lejos de lo que pasa a nivel central, pero sin duda que es un cambio absolutamente transformador. Nos va a permitir, por ejemplo, que a los que le digamos usted es excelente y su proyecto es excelente, se los podamos financiar, aunque fuera por 3 años.
El otro requerimiento, dice el documento, es una reestructura institucional del sistema actual para hacerlo más eficiente. Ya estamos con poco tiempo, pero doctor Macadar, acá, ¿de qué se trataría?
Muy brevemente, aparece como esencial que si hemos cambiado el ritmo de inversión del Estado en ciencia y tecnología, y comparto totalmente que necesitaríamos potenciar la inversión que el sector productivo pueda poner, pero cuando digo sector productivo no son solo las empresas privadas, hay empresas enormes del Estado como ACE, como ANCAP, como UTE, como etcétera, que tienen y algo invierten, pero deberían invertir mucho más para ayudar al Estado a complementar. Pero el asunto es que si hace 7 años cambiamos la inversión anual en ciencia y tecnología y vemos algunas cosas que van muy bien y otras que tienen algunos defectos, entonces si vamos ahora a emprender una nueva etapa de mayor inversión, es necesario evaluar la situación actual y seguramente hacer algunos cambios, que la academia entiende que podrían ser estos, pero seguramente podrían ser otros y más, que es cambiar un poco, cambiar algo la estructura, por ejemplo, de directiva, sobre todo lo que plantea la academia en la agencia de investigación.
Buscando concretamente qué cosa, una mayor agilidad, por ejemplo, una mayor velocidad en el vínculo entre la academia y el gobierno o las autoridades políticas.
Sí, exactamente. Sí, el punto es, en el momento actual, el directorio de la agencia, somos 7 miembros, eso es un poco pesado para tomar, somos todos honorarios, y tenemos el vínculo a través del Gabinete Ministerial de la Innovación, coordinado por el Ministro de Educación y Cultura, y a través de ese recién al Ejecutivo, digamos, al Gobierno Central. Lo que se plantea es que sean 3 miembros en lugar de 7, y que uno de ellos lo presida y tenga directa vinculación con la Presidencia de la República.
Doctor Rafael Rade, doctor Omar Macadar, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana en Perspectiva para entender un poco mejor este acuerdo y para prepararnos, ¿no? Porque por lo visto en esta materia el próximo periodo de gobierno va a ser, digamos, un tiempo de resultados concretos y de resultados en la dirección que se está necesitando, ¿no? Resulta muy auspicioso.
Exacto.
Ahora lo tenemos que ver en la práctica.
Exacto. El presupuesto 2015 nos dará una pista en cuanto a la concreción del documento firmado, que de hecho está en la página web de la Academia con las firmas de todos los candidatos.
Ahí está una de las ventajas de tener el acuerdo firmado ahora, ¿no? Que cuando se instale el próximo gobierno y tenga que elaborar el presupuesto, esto ya está, es algo supuestamente resuelto y donde no habrá dudas. Esa supongo que era una de las razones por las cuales ustedes impulsaban este trabajo.
Sí, de todos modos nosotros al día siguiente de concretarse el nuevo presidente de la República, vamos a estar haciendo las gestiones para comenzar a la instrumentación concreta de este acuerdo firmado.
Seguimos charlando en cualquier momento.
Muy bien, gracias.